Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora en que nos están oyendo en este nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro, que es un programa de Fundación Chile y que nace precisamente para conversar sobre innovaciones educativas en el mundo escolar. Cada viernes estrenamos un nuevo programa de conversación con docentes, líderes educativos, investigadores e investigadoras y representantes de organizaciones de la sociedad civil que están desarrollando distintas iniciativas para contribuir al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad en todos los establecimientos educativos del país. Recuerden que estamos en múltiples plataformas. Nos pueden ver y también oír en el canal de YouTube de Educar Chile, también en Spotify. Y también les queremos invitar a compartir una innovación educativa o proponernos un gran tema de conversación, si a ustedes les parece, a través, ¿no es cierto?, de un correo electrónico, que es aprendizajefuturo@fsh.cl. Ustedes nos pueden escribir ahí y podemos programar, ¿no es cierto?, una conversación para conocer de estas innovaciones que ustedes estén desarrollando. Este es nuestro programa número 12. Estamos muy contentos. Esperamos que cada uno de estos programas que hemos venido desarrollando en esta primera temporada sean efectivamente interesantes para ustedes y los puedan utilizar en sus respectivas comunidades educativas, en grupos de colegas, profesores, profesoras, educadoras de párvulo, trabajadores de la educación en general que quisieran reflexionar sobre distintos temas. En Fundación Chile, y nuestra área específicamente, estamos siempre pesquisando, mirando, ¿no es cierto?, investigando de qué manera podemos relevar algunas iniciativas. Y la de hoy precisamente tiene que ver con eso, con un descubrimiento, ¿no es cierto?, realizado por el equipo de comunicaciones, que precisamente se encontró con una iniciativa que claramente es digna de conocer y de la que vamos a conversar hoy día. Para nosotros es muy importante, ¿no es cierto?, lo decíamos en la presentación de este programa, fomentar una educación que efectivamente sea inclusiva. Y por lo tanto, una área de desarrollo muy importante que nos parece que hay que hacer es el de la psicomotricidad, en el entendido, ¿no es cierto?, que esta disciplina, esta área, es encargada, ¿no es cierto?, también de valorar y trabajar aquellas facultades de carácter más sensorial, emocionales y cognitivas que no generalmente son relevadas en el espacio educativo más tradicional. Durante el periodo de confinamiento, ya lo saben ustedes, ¿no es cierto?, muchos niñas, niños y jóvenes redujeron drásticamente sus actividades físicas y por consiguiente también sus habilidades motrices, con otras consecuencias negativas para la salud, como por ejemplo el aumento, ¿no es cierto?, de la obesidad en niños pequeños. En realidad, este panorama es bastante crítico y probablemente una de las tantas brechas y tareas que vamos a tener que enfrentar en el mundo educativo una vez volvamos a la presencialidad va a tener que ser también el aspecto de la psicomotricidad y la actividad física y la salud. Actualmente, esta disciplina, la psicomotricidad, forma parte del currículum y de acuerdo con lo que expone el Ministerio de Educación en las orientaciones técnicas y teóricas para el manejo de una sala de psicomotricidad, la implementación de salas de psicomotricidad responde a nuevos paradigmas sobre el desarrollo infantil y a la necesidad de contar con estos espacios para acompañar y apoyar durante la primera infancia, la organización de las funciones cerebrales, el desarrollo de las primeras estructuras psicofísicas que le van a permitir a niños y niñas relacionarse consigo mismo, con el mundo afectivo, del conocimiento y de su entorno social y cultural. Lo que vamos a conocer hoy día es la experiencia desarrollada en la Escuela Teresa de Calcuta de Peñaflor. Hoy día vamos a estar con su director y con un profesor que nos van a contar cómo se llevó a cabo este proyecto de implementación de una sala de psicomotricidad. ¿No es cierto? Mario Fuentes, su profesor de Educación Física, nos va a contar cómo se fue desarrollando junto con el director don Humberto Arellano. Así que no hago más preámbulo y quiero darle la bienvenida, ¿no es cierto?, a Mario y a Humberto, director y profesor de Educación Física del establecimiento. Un gusto saludarlos, Mario, Humberto. Buenas tardes.
Últimamente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí.
Bueno, quizás podríamos partir para que nos oyen cómo surge esta iniciativa, ¿no es cierto?, de implementar una sala de psicomotricidad. ¿Cuál es la motivación y qué oportunidades vieron ustedes o con quién, ¿no es cierto?, qué instituciones los apoyó, de qué manera fueron desarrollando esta iniciativa?
Ya. Yeah. Mire, esta es una de las 6 ideas alcaldicias que es entregar oportunidades para el desarrollo y la formación integral de nuestros estudiantes. Y así potenciar y orientar la práctica deportiva en los establecimientos educacionales, ¿cierto?, de nuestra comuna. Y junto con el apoyo de Sebastián Vivero, que es nuestro coordinador del desarrollo deportivo y salud de nuestra comuna, y nuestro equipo de educación física, compuesto por la profesora Katherine López y quien les habla, participamos en un concurso público, ¿ya? Esto es a través de un proyecto concursable en el Minedu para el fomento de desarrollo de talleres deportivos y recreativos, el cual lleva el nombre de Elige Vivir Sano en tu Escuela. Junto con este proyecto, al adjudicarte, nosotros tuvimos 2 talleres. Uno que es el taller de gimnasia artística, donde nosotros compramos ciertos implementos que sean novedosos para el desarrollo de esta disciplina, como un ice track, por ejemplo, tuvimos ice roller, que son implementos ya que nosotros pudimos adquirir para tener una muy buena práctica de ella, y también una sala de psicomotricidad. Ya, esta sala de psicomotricidad, ¿cierto?, es un espacio libre, de libre expresión para nuestros niños, donde ellos puedan jugar y aprender con un tiempo, con implementos adecuados para su desarrollo. Todo esto tiene que ser a través de un espacio amplio, bien iluminado, con buena temperatura y buena ventilación. Y además se debe cuidar con una decoración, ya que esta influye bastante en el estado de ánimo de nuestros niños. Si es algo llamativo, a ellos les va a encantar y va a ser grato participar de esto. También esta sala tiene implementos que son adecuados para ellos, como colchonetas, materiales de dibujo, témperas, plasticina, materiales de construcción, que es lo que más les llama la atención. Esos bloques que tenemos de colchonetas grandes donde ellos van construyendo sus casas, sus torres. También tenemos espejos, pelotas y balones de distintos tamaños, trepas y un muro de escalada, que es lo que más le ha llamado la atención ahora de nuestra adquisición de este proyecto.
Perfecto. Y esta iniciativa, como dices tú, es una iniciativa comunal. Entonces, ¿se promueve la salud, la educación física, así de esta manera comunalmente también para el resto de los establecimientos?
Sí, efectivamente. Esos son los lineamientos que surgen a partir de la idea alcaldicia y de las directrices del Minedu. Y también dentro de nuestro proyecto educativo institucional como escuela. Nosotros está enfocado en la idea de que podamos nosotros, aparte de recuperar espacios y hacerlos funcionales dentro de la escuela como una sala de psicomotricidad, también en la meta que queremos conseguir, que es el desarrollo de habilidades, tanto habilidades motoras, cognitivas, psicoemocionales. Entonces, a partir de todo este gran paraguas, surge la idea de crear algo más notorio y que vaya en pos del desarrollo de la psicomotricidad, en esta concepción, digamos, integral del sujeto.
Perfecto, perfecto. Ahora, la idea, o más bien el propósito, es un propósito también compartido por el resto de la comunidad. ¿Cómo ha impactado esto en el resto de los profesores y profesoras y el impacto que han tenido estas actividades?
Este impacto ha sido positivo, ya que nosotros teniendo, por ejemplo, en conocimiento el último resultado de una encuesta que se realizó a través de la JUNAEB, que es el mapa nutricional, que nos dice que la obesidad aumentó principalmente en kinder, prekinder y primero básico. Y nosotros con esta sala pretendemos abordar y contribuir a la disminución de estos resultados. Y nuestro objetivo es que nuestra sala sea un espacio de estimulación, ¿cierto?, de integración con el juego simbólico, instrumental, y así potenciar las funciones cognitivas necesarias para el aprendizaje. Y todo esto lo desarrollan ellos jugando. O sea, el niño va a tener tantas ganas de ir a participar a esta sala que va a poder desarrollarse y poder explorar distintas habilidades de acuerdo al desarrollo motriz que tenga y que quiera cada uno a través de su desarrollo de su edad.
Subrayar también el tema de la integración, porque también nosotros estamos miramos la perspectiva del desarrollo de habilidades y también de los alumnos que tienen otro tipo de habilidades. Entonces la sala apunta a eso, a la integración de todo tipo de estudiantes, ¿ya? con distintas capacidades y que pueda estar ahí en un espacio común para todos.
Perfecto. ¿Y tienen la posibilidad de que la sala de psicomotricidad impacte, voy a decir, ¿no es cierto?, también más allá del ámbito de la propia escuela? Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con las familias al ver esta iniciativa? Como es de implementación, claramente es un cambio, ¿no? Mirar una sala que es distinta, Mario hablaba de un muro de escalada, ¿no es cierto? O sea, todo esto impacta también en la comunidad.
Sí, llama mucho la atención porque, como te decía anteriormente, y bueno, también el profesor Mario lo dijo, nosotros también estaba dentro del proyecto educativo institucional de recuperar espacios. Entonces, sirvió de algún modo revitalizar los espacios de educación parvularia, de demostrar ya de una sala tradicional a una sala como con estas características, llamó mucho la atención para toda la comunidad. Y específicamente también para nuestros apoderados y digamos la comunidad circundante, porque se lograba que los chiquillos aprendieran en el juego y están aprendiendo en el juego. Entonces llamaba mucho la atención eso, los colores, las formas, este muro de escalada, que es algo como bien impresionante para los chiquititos, porque salía de lo tradicional de la misma sala. Entonces fue bien recepcionada y tuvo un impacto bien positivo. Sobre todo también en una cosa estratégica que para nosotros era el aumento de la matrícula, sobre todo en el sector de educación parvularia. Entonces nosotros la evaluamos de forma muy positiva.
Perfecto. Mario, ¿y de qué manera crees tú que esto ha impactado desde tu disciplina? Porque tú eres profesor de educación física con otra colega que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo ha impactado en ustedes? ¿De alguna manera hay una percepción distinta de la asignatura, de la disciplina, voy a decir, entre los niños? Yo sé, educación física siempre ha sido un ramo de mucho gusto, yo creo, ¿no? Como que a la mayoría siempre le gusta mucho. Pero ¿ha tenido un refuerzo también esta asignatura en el caso de ustedes? ¿Por la sola presencia de este proyecto, la implementación?
Sí, de todas maneras. Este proyecto sale de lo tradicional. O sea, nosotros estamos acostumbrados a enseñar algo y que esto sea calificado, o sea, que tenga una evaluación, ¿cierto? Y la psicomotricidad sale de esto. Es una práctica que viene fundamentalmente por el juego, ¿cierto? Como lo decíamos anteriormente, donde nuestros niños pueden saltar, trepar, bailar, reír, cantar, jugar en equipo, dar rienda suelta a toda esa imaginación, ¿cierto? Y sobre todo pues, lo aprenden jugando. La psicomotricidad es una herramienta educativa y que se utiliza con el fin de apoyar el desarrollo integral de cada niño. O sea, ellos van explorando, ¿cierto?, sus habilidades y al tener distintos implementos que salen de lo común, como también tenemos camas elásticas, tenemos una cama elástica plana, una cama elástica de esas que tenemos algunos por ahí en las casas, piscinas de pelotas, ellos van compartiendo con sus compañeros y aprenden a sociabilizar, ¿cierto? En esa edad más pequeñita y van desarrollando habilidades que nos van a servir, ¿cierto? Ya cuando están pasando a otra etapa de primero o segundo básico.
Perfecto. Humberto, tú señalabas como, me imagino, dentro de los fundamentos del proyecto es que una sala de psicomotricidad permite el desarrollo de otras habilidades. ¿Qué relación ves tú entre el desarrollo del proyecto y otras asignaturas que a veces uno no hace esa vinculación tan directamente? Pero, por ejemplo, ¿qué permite el juego en otras asignaturas o la incorporación del juego también como para el desarrollo de estas habilidades?
Principalmente, como te comentaba, pues, es un desarrollo integral del estudiante, más que nada, porque nosotros, aparte de los sellos que propiamente tal como institución tenemos, que es el sello deportivo y el sello tecnológico, nosotros también abocamos a toda nuestra enseñanza que al desarrollo de habilidades de orden superior. Entonces, todo lo que tenga que ver con el desarrollo sensorial, motriz, emocional y cognitivo del estudiante, nos permiten generar este camino A. Entonces, lo que antiguamente se conocía como apresto, nosotros lo trabajamos de una forma más entretenida con esta sala. Entonces, por ahí apuntamos a este desarrollo de estas habilidades, que después nosotros a futuro vamos a implementar un proyecto en todos los niveles en cuanto al desarrollo de la activación de la inteligencia. Entonces, a través de estos proyectos que van articulados eso. Entonces, dentro del proyecto institucional va todo enlazado en la búsqueda de esto, al desarrollo de y el trabajo intencionado del desarrollo de habilidades.
Perfecto. Mario, ¿cómo se organiza el uso de la sala? Porque me imagino que la cantidad de cursos que hay, no es que puedan ir todo el tiempo a la sala o la ocupan todos. ¿Cómo se organiza?
La sala está organizada para que sea ocupada por tres niveles: kinder, pre-kinder y primero básico. ¿Ya? Dependiendo de las actividades que nos van agendando la educadora, nosotros vamos dando el cronograma, pero la idea es que ellos tengan el libre acceso a nuestra sala. Nosotros, por ejemplo, la última actividad que están realizando nuestra educadora en enseñar, por ejemplo, las vocales, ya la hacen jugando. O sea, colocan aros, bloques donde ellos tienen que saltar, trepar y tomar la letra, colocarla acá dentro de un frasquito, volver, darle relevo a su compañero, y a todo eso lo van aprendiendo jugando. O sea, ya no están sentados, ¿cierto?, aprendiendo a través de imágenes, que solamente ahora lo hace a través de la actividad física.
Perfecto, perfecto. Y en el caso de las educadoras de párvulo, ¿no?, y las técnicas, me imagino, de atención, que también colaboran siempre en el trabajo, ¿no es cierto?, de las aulas. ¿Cuál ha sido la recepción de ellas en términos de la incorporación de esta sala de psicomotricidad? ¿Hay un cambio también? Ellas dicen que observan, por ejemplo, al comparar una generación con otra.
Sí, de todas maneras. Los niños se van encantados a llegar. O sea, ellos llegan al establecimiento y lo primero que piden: tío, hoy día podemos ocupar la sala, podemos estar en la sala, podemos ir a jugar. A veces también se les da el tiempo para que cuando desarrollen una actividad dentro del aula, vayan a la sala, puedan desarrollar su imaginación, inventen. La última actividad que estaba haciendo yo, que estamos trabajando con un programa de niños saludables de Nestlé, donde nos envían material para trabajar. Contábamos cuentos, poníamos música y ellos van realizando esa actividad todo dentro de la sala, que es un espacio distinto. O sea, ya se sientan en el piso, ya no se sientan en sillas, y van desarrollando, van aprendiendo a través del juego, que es lo más importante de la utilización de nuestra sala.
Perfecto. Una cosa interesante de lo que ustedes han venido planteando, ¿no? O sea, cómo naturalmente van incorporando la idea del juego, ¿no? Es uno de los fundamentos de la educación parvularia, es el aprendizaje a través del juego. Y probablemente hubo una oleada, ¿no?, muy fuerte quizás en los últimos años de quizás escolarizar algunos niveles, ¿no? Pasó mucho que como que tuvieron una tendencia un poquito natural como a ponerse, como que las aulas de kinder y pre-kinder muchas veces parecían más aulas de primero básico. Y esto de alguna manera es como recuperar el sentido original que tiene el aprendizaje en esa etapa de la trayectoria, ¿no?, que precisamente es a través del juego. ¿Cómo o han pensado ustedes, bajo esto que yo les cuento, una manera de que no sea un tránsito brusco al primero básico, por ejemplo, que el primero básico siga de alguna manera aprendiendo a través del juego cuando es muy pertinente todavía por la edad que tienen?
Sí, nosotros le hemos, dentro del proyecto educativo institucional, nosotros como mirada, como institución, tenemos presente eso. En esta búsqueda de desarrollar este tipo de habilidades, porque yo quiero precisar eso, nosotros buscamos eso, siempre en base a juegos, ¿ya?, o actividades entretenidas que los chiquillos les llamen la atención, que no sea algo tan academicista, digamos, ¿ya? Entonces, por eso se piensa que tanto la educación parvularia como primero puedan usar este espacio en común, ¿ya? Pero siempre buscando eso, en base al juego, el desarrollo de este tipo de habilidades que van a ser necesarias como base para un proceso futuro, entendiendo que primero tiene que iniciar el proceso de lectoescritura, ¿ya? Entonces, eso que sea la base de, pero siempre fomentando el tema del desarrollo de habilidades en base a juego. Eso lo buscamos y estamos conscientes de eso.
Perfecto, perfecto. Es una mirada, ¿no es cierto?, más a largo plazo, pensando como en la trayectoria. Humberto, ¿cuáles han sido para ti los desafíos como el líder de esta comunidad? Finalmente de hacer ver que esta innovación, ¿cierto?, uno tiene equipos, ¿no?, y este equipo de Mario y otros profesores, ¿cómo tú los llevas o los involucras o de qué manera, ¿no es cierto?, se hace o se genera una adherencia al proyecto? educativo, a las iniciativas, a las innovaciones. Yo soy profesor también, los profesores a veces somos más conservadores o no queremos mucho el cambio. ¿Cómo has visto tú esta innovación en el ámbito del liderazgo, del liderazgo que tú ejerces?
Principalmente fomentando el trabajo de colaborativo, ¿ya? Es importante dentro de todas estas iniciativas porque una de tantas que hemos tratado de implementar es el tema de la sala de psicomotricidad. Por ahí está una sala de audiovisual, hay otras cosas que también están desarrollándose, pero en base a dar la posibilidad de que surjan líderes, que son los mismos docentes, donde ellos vayan identificando las necesidades que tenemos en base a nuestro proyecto educativo y haya intencionalidad de cosas, ¿ya? Porque muchas veces todos los profesores hacemos muchas cosas y dentro de la escuela se hacen millones de cosas, pero lograr intencionar eso, que el profesor se involucre en proyectos que tengan una intencionalidad para conseguir una meta, es el trabajo que se ha desarrollado acá, el trabajo colaborativo. Generar grupos donde surjan estos mismos líderes, estas personas que intencionen cosas y que presenten proyectos. En base a eso hemos trabajado, así que también hemos participado en talleres, en otros seminarios donde hemos reforzado esta idea de trabajo colaborativo. Y trabajo colaborativo en base a proyectos que surjan de estos grupos en base a líderes que vean o puedan aportar o enriquecer nuestro proyecto educativo institucional. En otras palabras, yo como líder he tenido que brindar los espacios para que el profesor se sienta, digamos, acompañado y partícipe de cosas propias que surjan y que sean fomento a este proyecto educativo institucional. No ha sido fácil, pero se ha logrado.
Me imagino, debe ser interesante cómo se van gestionando las innovaciones. Estamos conversando con Humberto Arellano, director de la Escuela Teresa de Calcuta, y con Mario Fuentes, profesor de Educación Física, y también quien ha tenido un papel clave, ¿no? Como desde el liderazgo docente. ¿Cómo ha sido para ti, Mario, el desarrollo de este proyecto? ¿Ha cambiado algo en ti en términos del... no es común, decías tú, ¿no? El desarrollo de contar con una sala de psicomotricidad o generar un proyecto. Es muy distinto, ¿no es cierto?, en donde a lo mejor la iniciativa es aplacada a un espacio donde las iniciativas son apoyadas, ¿no?, por los equipos directivos, quizás hasta por los sostenedores. ¿Cómo has vivido tú esta innovación dentro de la Escuela Teresa de Calcuta?
Para todo proyecto hay que tener un gran apoyo y un trabajo colaborativo, como decía nuestro director acá. Este trabajo colaborativo tiene los inicios, ¿cierto?, de nuestro Departamento de Educación, nuestro Coordinador de Desarrollo y Deporte y Salud, que nos entrega, ¿cierto?, la herramienta y nos informa de los proyectos que van saliendo a través del Mineduc. Y el trabajo colaborativo es una parte fundamental. O sea, nuestro Departamento de Educación, junto con la profesora Katherine López, que también está... ha sido gran parte de nuestro proyecto de psicomotricidad, se sacó adelante y se pueden sacar también más proyectos adelante. Por ejemplo, el último que sacamos acá con el director fue unas mini-olimpiadas. Las mini-olimpiadas también fueron para los niveles que estamos trabajando en nuestra sala de psicomotricidad, kinder, pre-kinder, primero básico, donde ellos desarrollan, ¿cierto?, también su habilidad y se dan a conocer. O sea, todo trabajo colaborativo tiene que tener una base de un apoyo. Y se agradece el apoyo también de nuestro director para la realización y las oportunidades de uno poder trabajar y sacar adelante todo esto.
Perfecto. Y quizás ir pensando también en cómo los proyectos efectivamente van recogiendo no solo los intereses, como decían ustedes, ¿no?, del sostenedor, porque es una iniciativa comunal, sino cómo se van haciendo parte también y se van enlazando con el proyecto educativo, con las intencionalidades, con los intereses de la y los profesores. O sea, hay una colaboración en varias direcciones y niveles, ¿no? Y entonces, frente a eso, me gustaría preguntarles, tú, Mario, has dicho ya ha señalado un poco el apoyo de esta de este departamento comunal dedicado, ¿no es cierto?, a deporte y salud. Hay una especial también preocupación por el sostenedor o la sostenedora por el tema de la salud de los estudiantes y la actividad física.
Sí, sí, de todas maneras. Por eso nosotros tenemos un coordinador de desarrollo deportivo y salud, o sea, él es el encargado de darnos la herramienta a toda la coordinación de profesores de educación física para llevar a cabo una red de profesores de educación física para trabajar en un mismo lineamiento, ¿ya? O sea, nosotros participamos en juegos deportivos escolares, se realizan campeonatos internos también dentro de nuestro establecimiento. Entonces, sí se está trabajando.
Sí, tiene que ver también, y justamente como dice el profesor, por estos lineamientos a nivel comunal. Pues nosotros pertenecemos a esta red de escuelas públicas perteneciente al DAEN de Peñaflor, donde estamos al alero del DAEN, y en el DAEN nos dan lineamiento a nivel comunal, y a partir de esto hay ideas que surgen de idea alcaldicia de nuestro actual alcalde, el señor Nivaldo Mesa. Nos dan lineamientos que van en pos de este desarrollo integral del estudiante y tratar de apuntar a la mejora constante y a apuntar también a entregar una educación de calidad. Entonces, bajo ese alero se despliegan todos estos proyectos educativos institucionales de esta escuela que van enmarcados principalmente con su sello. Y dentro de nuestro sello, que es un sello deportivo, disculpando la expresión de cajón, el tema del desarrollo psicomotriz de los estudiantes, que ya hay muestras científicas, muestras en el punto de vista educativo, que apunta todo este desarrollo cognitivo, psicomotriz del estudiante en cuanto a edades tempranas, poder desarrollarla en base a juego. Entonces, efectivamente, hay un vínculo. Hay una articulación que nos permite generar este tipo de proyectos y tener el apoyo y tanto la intención como nosotros como directivos, nosotros como escuela, como también de nuestro sostenedor.
Súper. Me interesó mucho dos ideas que planteabas, Humberto, ¿no? Una de ellas era de hacer, pero con intención, ¿no? Hacer cosas, pero con intención. Efectivamente, como tú planteas, las escuelas hacen muchas cosas, pero a lo mejor no de manera articulada, no con intención. Y eso claramente, de alguna manera, agota, ¿no? Agota después de un tiempo porque uno, de alguna manera, no ve que no avanza. Y avanzar, más que en resultados de número, es efectivamente lograr impactar en el aprendizaje de los niños, ¿no? Una cosa fundamental en esta etapa, especialmente, que habilita, ¿no? Los primeros años, la educación parvularia hasta el cuarto básico efectivamente permite y habilita el desarrollo posterior también de otras habilidades. Y entonces hacer con intención efectivamente, como tú señalas, es fundamental. Y si esto permite además probablemente recoger los distintos ritmos de aprendizaje, los distintos tipos de inteligencia, muchos señalan, ¿no es cierto?, que no son todas iguales, claramente es un tremendo aporte. Efectivamente, la escuela Teresa de Calcuta se transforma realmente en una oportunidad para todas y todos. Y en este contexto, ¿cuáles son las proyecciones de esta aula o sala de psicomotricidad? O si en la misma línea del desarrollo deportivo y salud, ustedes tienen algún otro proyecto en vista, ¿no?, para desarrollar probablemente, no sé, el 2022. ¿Con qué ideas están? ¿Cuál idea los ronda?
Bueno, ahí yo le voy a dejar el espacio al profesor, porque en realidad hay varios, pero buscando nosotros la misma línea, el desarrollo en el área deportiva, porque insisto, está dentro de nuestro sello, obviamente fomentando este trabajo integral de vida saludable, digamos, de cuidado propio de tu cuerpo, pero también pensando que es un área importante a desarrollar, porque creemos nosotros que dentro de nuestra expectativa es que eso nos permita ser, bueno, agregarle un valor agregado, valga la redundancia, a la oferta educativa de escuela municipal de la comuna de Peñaflor. Ese es el objetivo que queremos lograr. Darnos a conocer como una escuela que tiene una oferta educativa de calidad y que es real y viable, porque eso también se nos olvidó comentarte que esto también va coronado con que somos una escuela con categoría media y tenemos excelencia académica. Entonces hay logros con respecto a esto. Entonces enriquecer esta línea de trabajo que nos permita tener tanto resultado académico como también resultados del área de convivencia, son los objetivos, digamos, que queremos lograr. Y esto coronado también con que la comunidad nos conozca y tengamos, digamos, esa oferta educativa abierta a todos los estudiantes de la comuna.
Perfecto. Mario, ¿qué proyectos están hoy día? ¿Qué proyecto querés impulsar el 2022?
Nuestro establecimiento cuenta con ese sello deportivo. Y ese sello deportivo nos destaca a nivel comunal y también a nivel provincial. O sea, nosotros hemos participado en campeonatos comunales como campeones de fútbol sala, donde somos los actuales campeones antes de la pandemia, campeones de tenis de mesa. Entonces, la idea es que estos chiquititos vayan creando sus hábitos de vida saludable. O sea, que partan de los más pequeñitos con el juego, ¿cierto? Interiorizándose con lo que es la actividad física y que cuando ya vayan pasando a cursos mayores, sigan de ese lineamiento, o sea, sigan el lineamiento de una vida saludable, que es lo que más nos importa. Que ellos escojan si quieren realizar un deporte, pero siempre en el contexto de que la actividad física y la buena alimentación nos lleva a un fin común, ¿cierto? De que es mantenernos saludables y mantenernos felices, ya que el deporte nos mantiene siempre contentos. Así que esperando que todo esto pase, ¿cierto?, de la pandemia y ya se pueda realizar actividad física de manera normal, como podríamos decir, ¿cierto? Y que nuestros chiquititos creen sus hábitos, vayan creando y reconozcan la importancia de lo que es la actividad física y el deporte.
Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Sin duda alguna, que destacar la iniciativa que han desarrollado ustedes en la Escuela Teresa de Calcuta, pone a la educación pública en un sitial importante, ¿no es cierto? La educación pública es una opción para miles de familias, ¿no es cierto?, en nuestro país, y claramente combinado, ¿no es cierto?, estas iniciativas de carácter más territorial, que en este caso son los DAEM, ojalá en futuros servicios locales de educación, junto con el desarrollo de los propios sellos educativos que tiene cada establecimiento, permiten ofrecer a las familias de Chile la posibilidad de una educación, como decía muy bien Humberto, director de la Escuela Teresa de Calcuta, de calidad integral y que efectivamente permite el desarrollo de todo y todos los niños. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa número 12, se pasó muy rápido, estamos muy contentos de haberlos tenido hoy día, y a ustedes que nos están oyendo quizás porque van, ¿no es cierto?, en un auto, en la micro, en el metro, da lo mismo dónde y en qué parte, y están escuchando desde el celular o desde el computador, puede ser este programa. Esperamos que nos sigan acompañando y será hasta una próxima oportunidad en nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl.